de teatro y tú al final estás en una sala de teatro con gente y lo que sientes y el abrazo del público es exactamente igual que si mañana estoy en Logroño, pues en la sala negra de Logroño, ¿no? Digo, al final todo tiene que ver con el cariño y con el compartir, que un poco el teatro, un poco y mucho, es eso.
Bueno, eso es lo fácil. Lo difícil es que Susana hable un perfecto español, sin acento de Logroño, sin acento de Zaragoza, sin acento de Argentina, ni siquiera sin acento de Estados Unidos, que a veces se nota. ¿Cómo se consigue esto, Susana?
Pues eso, pues yo creo que depende de la hora del día, te diría, porque ayer no sé quién me dijo, dice, pero qué acento argentino que tienes, digo, no, es que acabo de matear con una en una videollamada con una de mis amigas argentinas que vive en Madrid, pero ella es de Formosa. Entonces, en cuanto agarramos el mate, si ahí hubiera sido la llamada, te digo eso que te hablo argentino. Y de pronto estoy 5 minutos hablando con mis padres y enseguida, ¿qué vida? Pues que eso es bien riojano. Así que yo creo que se mezclan todos. Sí, hubo un tiempo que quería como, bueno, sobre todo cuando llegas aquí, quieres que trabajar, ¿no? Yo llevaba 20 años fuera de España. Y la gente, no, se tiene que quitar el acento argentino. Entonces estaba como con esa presión. Y luego un día dije, bueno, yo soy lo que soy. Soy esta mezcla de países, más que de países, de gente. De gentes y de amigas y de compañeros que son de aquí y de allá. Porque más allá del mundo argentino, mis amigas, pues una es cubana, la otra es de República Dominicana. Entonces se te van mezclando también dejes de uno y de otro. Y a mí me parece hermoso.
¿Y a tu regreso a España te hemos recibido bien, Susana?
Sí, la verdad es que no hablo laboralmente, eso está siendo una lucha y sobre todo yo una incapacidad de adaptarme bastante considerable, pero sí que a nivel amigos ha sido hermoso, porque por un lado fue el reencuentro con gente con la que ya no estabas en el día a día, ¿no? Porque por mucho que a partir de unos años empezó a haber WhatsApp y todo esto que antes no teníamos, pero el día a día lo cambia todo, eso es así. Y ese reencuentro a mí me gustó, lo disfruté, y también es verdad que luego gente había desaparecido, mucha gente que yo conocía a través de Federico no se les vio más, eso también es cierto. Pero bueno, esto él ya me había avisado y efectivamente fue así y no pasa nada, es ley de vida. Y también pasó que de pronto pues ha venido gente a mi vida maravillosa que a través de unos y otros. Entonces yo creo que hay también algo de bueno, hay mucho de vértigo, pero no sé, es hermoso como volver a crear una familia a los 50, no sé si
qué
me
bueno,
explico.
Claro.
Es como
volver a
crear vínculos.
¿Estás bien ahora?
Sí, estoy bien.
Pues nos alegramos y seguro que eso se va a reflejar en todos los libros que seguirán a Mañana Seremos Otro Día.
De hecho, hombre, que no
ya escribí el siguiente, sí.
Ya hemos indagado. Bueno, todo llega.
Todo llega. Hombre, a mí, evidentemente, nos hablaba ahora de Federico, no me interesa pues cuestiones relacionadas con la vida de las personas, en este caso de los autores, de cuestiones personales suyas, ¿no? ¿Cómo era íntimamente? No, es broma. ¿Cómo se vive, no sé si decirlo de esta manera, teniendo en este caso que hacerlo a la sombra de alguien como Federico Luppi?
Pues eso es algo que creo que es más desde la mirada del de afuera. Yo me acuerdo, creo que un año que hacía muerto Federico, y recuerdo estando en la embajada con además una mujer que yo conocía como muy 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 feminista, muy, y de pronto me presenta y aquí está la viuda de Federico. Y es que no dijo ni mi nombre, yo solamente era la viuda de, y digo, madre mía, por eso yo que está más en la mirada del otro. ¿Y por qué también? Porque Fede también vivía a mi sombra, por decirlo de alguna forma. Él siempre, y ni siquiera hablo desde el reconocimiento, hablo más desde el día a día, que constantemente decía, es que es mucho más lo que yo aprendo de vos que vos de mí. No era cierto, pero creo que en ese sentido entre nosotros no había esa sensación, ¿no? Pero sí, que evidentemente la mirada del otro, pues cuando alguien es, no solo es tan famoso, era más allá de la fama, era una persona muy querida, era una persona que no se callaba nunca, y él era muy conocido también por esa parte política y luchadora, ¿no? Entonces creo que ese más allá que él tuvo es lo que quizás dices, wow, hay que estar al lado de alguien así, ¿no? Pero bueno, en ese sede casi cada día hablaba de la admiración que tenía o por mi trabajo o por alguna cosa que había hecho, y eso es muy bonito que ocurra en la pareja. O sea, a mí me pasaba con él y él conmigo. Luego lo que los otros ven, eso ya no formaba parte de nuestra vida, digamos.
Bueno, y evidentemente, teniendo en cuenta su trayectoria, alguien que ha vivido muchas vidas y que ha ido eligiendo también su propia vida y que ha buscado los derroteros que le llenan, ¿por qué ha elegido una vida de pasar hambre, teniendo en cuenta que se dedica al actoraje? Una actriz siempre tiene problemas a la hora de encontrar trabajo, y una vez que además quieres ampliar, dices, bueno, y ahora voy a escribir, y dices, ya, o sea, lo justo, ya, muy bien. En este sentido, ¿por qué elegimos esto? ¿Por gusto? Porque por necesidad no es, claro.
Mira, evidentemente es por pasión, y vuelvo a la inconsciencia, al menos yo tenía como una carrera que supuestamente me hubiera dado dinero en su día, una vida tranquila en Logroño, que evidentemente hubiera tenido otra economía, pero es que yo creo que ni siquiera llega la elección, ¿no? Es verdad que este mundo te atrapa. Sí que es verdad que ahora, por ejemplo, estoy estudiando otra cosa, pero porque nunca dejo de estudiar, y como amo el mundo de la tierra y los jardines y vengo de campo, dije, bueno, pues me voy a estudiar técnico de jardinería.
Toma ya.
Y ayer estaba con un señor maravilloso que lleva 35 años de profesión y que ha seguido la luz estos días para mí, y me dice, ¿por qué estás haciendo esto? Digo, pues porque tengo dos trabajos de los que no puedo comer. Así que Y dije, si me tengo que reinventar con 50, que sea por otra cosa que también me apasione y que además me permita, evidentemente, seguir pudiendo escribir y trabajar. Así que mira tú,
seguro
justo
que
ya te da pregunta.
Hombre, seguro que todo aporta, y en tus historias, bueno, aquí ahora lo comprobaremos, hay una acacia que tiene un gran valor simbólico.
Sí, hay una visión también.
Claro,
por ese camino. Es más, Susana, ya solo te falta ser periodista, ¿eh? Y ya lo. Es el siguiente paso. O sea, si vamos de mejor a peor, ya el siguiente paso
pues
es periodista.
Pues lo pensó. ¿A qué sí, Susana?
Sí, fue mi primera. De hecho, hice las pruebas para entrar a la Escuela de Periodismo de Pamplona, las pasé. Pero mi hermana estaba estudiando, la mayor, estaba estudiando en Zaragoza. Y entonces, bueno, en aquellos tiempos, cuando los de provincia teníamos que ir a la capital, como quien dice, pues era preferible unir hijas, porque si no era mucho gasto. Entonces, pues me fui al otro lado. Pero mi esto siempre era el periodismo desde chiquita.
No tenga prisa, ¿eh?
Nunca es tarde. Nunca es tarde si hay inconsciencia.
No, pero completemos la frase. Nunca es tarde si la dicha es buena. Y ser periodista no es buena dicha. Ya queda dicho.
Para mí es uno de los trabajos más necesarios cuando se hacen con honestidad. Es de las cosas más necesarias hoy en día.
Sí, no digo que no.
Mira qué bonita respuesta, ¿eh?
Sí, a ver.
Es que nos vas a hacer pensar al final, Damián, que es que insistes muchísimo, no estás a gusto donde estás.
No, si a mí me pasa como a Susana, si yo también he elegido lo que a mí me gusta, pero no precisamente porque esto económicamente sea pues una panacea, ni mucho menos. Y ya
y encima estáis en uno de los medios más bellos, que es la radio, por favor.
Claro, pero es que los que tenemos el gusanillo de la radio tenemos un problema. Pero la cuestión es que, bueno, al final, pues no me quejo de mi vida, pero...
No deberías.
Pero al principio, mi primera redactora jefe me lo dijo, y lo comenta más de una vez. Si eres capaz de no comer en 3 meses, igual puedes llegar a ser buen periodista. Y ahí estamos. Estamos
y aquí sí,
¿eh? Los actores y los periodistas deberíamos hacer un club.
Qué bueno.
Bueno, vamos a la novela, porque entramos, hoy vamos a hablar de Mañana Seremos Otro Día, un título del que ya hablamos en su momento aquí en la presentación, que dice muchas cosas, y evidentemente esta novela también. Una novela que no es, y ya lo avanzamos, ¿hay muertos? Sí, hay muertos, pero no es... ni novela negra, ni thriller policíaco, ni nada que se le pueda parecer. Es novela de las que le gusta a Joana Izquierdo especialmente.
Muchísimo.
Así que,
muy bien descrita, porque ya con eso quienes nos siguen ya de sobra saben en qué tipo de lectura se van a adentrar. Venga, Susana, con tu permiso voy a presentar un poquito lo que para mí ha significado o yo he podido extraer de la lectura de Mañana Seremos Otro Día, ¿vale?
Pues adelante.
Dice Susana que esta historia nace del desgarro y de la angustia. Con una madurez narrativa asombrosa, una hondura emocional para la que el lector debe estar preparado y una sensibilidad extraordinaria que denota mucha experiencia humana, Mañana Seremos Otro Día es un universo íntimo donde la fragilidad y la fortaleza conviven para avanzar por ese camino al que llamamos vida. La historia da voz a Carmen, una mujer que intenta reconstruirse tras una pérdida y un pasado marcado por la violencia, el silencio y el miedo. A través de su mirada, una voz narrativa serena pero dolida, Susana Hornos explora las heridas invisibles que deja el maltrato, el duelo y la soledad. No es solo un relato de sufrimiento, sino un viaje maravilloso en el que también tienen cabida la intriga y la tensión hacia la dignidad y la posibilidad de empezar de nuevo. Y ahí, en uno de esos momentos crueles que a veces nos tiene preparados la vida, surge la figura de Tomás, un tipo introvertido, marcado por los traumas y con un miedo atroz a conocer y a dejarse conocer, porque cuando tu historia se ha escrito desde el dolor, tu confianza en un buen final se tambalea hasta desaparecer. Mañana Seremos Otro Día es un viaje emocional hacia la introspección, una historia dura pero sin tonos derrotistas y con una mirada compasiva y esperanzada que confía en la capacidad del ser humano para renacer, incluso del dolor más profundo. Una historia que demuestra que la amistad sincera puede salvar vidas. Un homenaje a aquellas personas que han de acompañar y cuidar a los enfermos. Un canto feminista esperanzador y me atrevo a decir que también es una liberación personal y vital. Esta lectura me ha enseñado que nuestras vidas penden de hilos invisibles que se pueden romper en cualquier momento sin que podamos evitarlo, pero que con actitud, confianza en las personas que desean arroparnos y buscando motivos donde aparentemente no parece haberlos, como puede ser en la intimidad que surge bajo el aroma de una acacia, mañana todos podemos ser otro día.
¿Cómo lo ves, Susana?
Wow. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido?
Te tenía que haber grabado para cuando me pidan resúmenes y cositas de la novela. Digo, pero si ya lo ha hecho Yolanda, yo mejor que nadie.
Pues gracias, me alegro de que te haya gustado. Bueno, es mi percepción o mi lectura de tu escritura, claro.
Una escritura dura.
Muy dura.
Dura, de personajes duros, de situaciones duras. Yo cuando iba leyendo, yo me imagino mucho al autor escribiendo el folio en blanco y incorporando nuevas historias. Y yo me planteaba, Susana, diciendo, a ver cómo retuerzo un poco más la dureza de ahí, que no lo podía, pues es más blando, no había, no entraba.
Pues, pero yo, bueno, evidentemente hay dureza, hay aspereza, diría. Pero yo creo que el contrapunto de la ternura, del amor de estos dos personajes, los dos son dos cuidadores que incluso, por ejemplo, Tomás, ¿no?, que cuida a su padre, que no ha dejado de ser un torturador. Digo, no estoy haciendo ninguna deshecha abandonada, como dicen en Argentina, porque aparece desde el principio, ¿no? Pero creo que siempre está, bueno, no, ni siquiera lo busqué o lo intenté, pero siento que está ahí ese equilibrio de dos vidas muy muy ásperas, muy muy dolorosas, por lo menos en ese momento del presente en el que arranca la novela, pero siempre el contrapunto al lado de ese amor infinito que ellos tienen, porque si no, ¿desde dónde cuida Tomás, ¿no?, a ese padre? ¿Desde dónde lo limpia, le alimenta a su manera, evidentemente?
Pero,
¿no?
Sí. A ver, es que yo quiero dejar claro que la historia es de un realismo abrumador. Porque cuántas personas, lo que pasa que contado tan bonito, con una narrativa y una prosa tan poética, con tantas invitaciones a la reflexión, bueno, pues está muy bien si los lectores captamos el mensaje y tratamos de observar un poquito más a nuestro alrededor. Porque no digo que conozcas a alguien a quien puedas situarle en todo lo malo que sucede en esta historia, pero sí a mucha gente en muchas de estas partes. Son vivencias muy humanas y muy frecuentes. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener que hacerle frente a la etapa de la vida en la que los nuestros se hacen mayores. Por desgracia, pues todos en algún momento hemos sufrido algún tipo de violencia, y no hace falta que te hayan dado una paliza para llegar a denominarlo así. Todos hemos visto o conocemos a alguien que ha sufrido, pues lo que te digo, algún tipo de maltrato, la homofobia, si esto está a la orden del día, por desgracia.
Susana, te lo voy a resumir a modo periodístico. ¿Conoces a muchos Tomás y a muchas Cármenes?
Uy, sí.
Pues fíjate.
Mira, Cármenes, igual te digo que directamente, digo, sí que tenía muchas compañeras que han sufrido violencia, no algo tan agresivo, ¿no?, como, uh-huh, como lo de ella, pero fíjate que cuando la novela ya estaba en imprenta, una mañana me despierto, de hecho ya me había, bueno, por supuesto, estaba todo hecho con esfera y demás, y un día me levanté en la radio con Giselle Pellicot, con toda la historia de ella, y justamente la frase que dice Carmen en esa rueda de prensa, los otros son los que tienen que tener vergüenza, no yo. Y yo dije, Dios mío, esto está pasando en la vida real y no quieres no quieres que haya, ¿no?, tanta que no vayan tan de la mano, y a la vez está ocurriendo. Entonces, sí, y Tomás, fíjate que cuando yo empecé con estos personajes, antes de pensar que iban a ser una novela, es desde donde yo estoy trabajando siempre, que ese es mi trabajo como actriz, unas cosas hermosas que tiene, es que constantemente estás imaginando personajes.
Primero son los personajes y después su historia.
En este caso fue así, en este caso sí. En la segunda que he escrito, por ejemplo, no, aunque hayan ido muy de la mano, pero no ha sido tan clave como aquí. Yo muchas veces tengo compañeros que me piden alguna escena, un monólogo, algo para alguna grabación, ese tipo de... Entonces siempre estoy recopilando, imaginándome personajes. Y justamente estaba con Tomás y yo tenía muy claro esa imagen del principio con ese padre, por lo que sea, ¿no?, con Diógenes, que es la primera escena de la novela. Y justamente en menos de un mes tuve dos tres charlas con compañeros, todos homosexuales, ya de una edad, de 50, 60 años, y los tres me hablaron de la infancia. Los tres en la infancia, en esas edades de los 12, 14, 16, habían sufrido muchísimo, y ya no igual ya solo en sus familias, que también en los colegios. Entonces dije, wow, esto no estoy hablando de hace dos siglos, estoy hablando de mis amigos. Entonces de pronto me di cuenta que Tomás, además yo siempre lo asociaba con el campo, ¿no? Hay algo más rudo de los que hemos crecido en el campo, evidentemente no es lo mismo ser homosexual, incluso hoy por hoy en un pueblo de 1.000, 2.000 habitantes que en una ciudad como Madrid. Eso es así. Pero cuando de pronto mis amigos me hablaban, digo, esta gente es de Madrid, de Barcelona. Digo, pues entonces ya no estamos hablando de los pequeños pueblos o del mundo campesino. Esto está yendo más allá. Y lo que antes también comentabais, hoy en día ha vuelto el mundo de las palizas, el grito de maricón. Lamentablemente hay algo con la educación que no estamos haciendo bien, porque yo creo que todo tiene que ver con la educación. Así que sí, Tomás y Carmen lamentablemente están pegados a la tierra.
Pues mira, Susana, yo te iba a preguntar, una de las preguntas que te quería plantear era qué podíamos hacer como individuos y qué podíamos hacer como sociedad, bueno, pues para tratar de erradicar la violencia, la homofobia. Quizá como sociedad, como dices, prestarle más atención a la educación. Y a título personal, como personas individuales,
pues mira, tú misma has dicho, ¿no?, el tema de los cuidadores. Yo es algo que tengo muy, muy, muy presente siempre en lo que escribo. evidentemente estuve muchos meses, años de iría cuidando, ¿no? La etapa última de mi marido, he chupado mucho hospital y siempre digo, si esto sirve para que la gente de pronto se dé cuenta del cuidador que tiene al lado, no del enfermo, del cuidador o cuidadora que tiene al lado, y simplemente te tomas un café, te llevo algo, quieres que te haga la compra mañana, digo, algo tan sencillo como mirar y darse cuenta y abrazar al cuidador, que es algo que, porque cuando estás cuidando vives en un mundo aparte, intentas formar parte del mundo real pero no puedes. Entonces cualquier persona que se acerque a ti, ya te digo, aunque sea un café, llevarte una chocolatina. Yo tenía un amigo en Argentina, un amigo de Fede, que todos los días cuando estaba ya en la UCI, muy muy grave, y no te exagero, igual tenía 14, 16 llamadas a la noche, hasta que no conseguía que yo bajara y me cenara algo en el bar que había enfrente del hospital,
no dejaba
se iba
de llamar.
Bueno, pues son esas cosas, ¿no? Y yo creo que eso está muy presente en la novela. Creo que los pequeños gestos, bueno, lo que decías tú antes, la sensibilidad, estamos tan encerrados a veces, los móviles, la no sé cuánto, el odio, los haters, y en a ver quién es el que pone el tuit más agresivo y más, y de pronto algo tan sencillo como mirar al otro y al que está al lado se nos olvida.
La empatía, ¿verdad?
Es verdad que no hemos hablado prácticamente, aunque hemos mencionado alguna ocasión, todo lo que implica la amistad en esta novela. Hay mucha dureza, hay vidas que se complican por momentos, hay sensibilidad, pero quería destacar también ese aspecto, ¿no? La importancia del amigo, ¿no? La amistad como parte fundamental también, como hilo conductor, de alguna manera también de esta novela.
Como gran protagonista.
¿Lo plantea también así Susana?
Sí, 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 totalmente. De hecho, ya no me acuerdo si lo digo también en el monólogo, o sea, en el prólogo de la novela, pero sí, para mí el qué quieres contar, y siempre era, quiero contar que la historia significa que la verdadera amistad te puede salvar siempre. Ese es el lazo. De hecho, al final agradezco a mi tribu, que son mis amigas y mis amigos, y que me sujetaron, que siempre la familia está ahí. Pero y a veces la amistad no se sabe dónde. Yo justamente, ¿no?, hablando del hospital, yo recuerdo esa sala de espera, esos meses y las amistades que yo hice allí, aunque luego no hayamos tenido trato, pero esa gente con la que de pronto comías, tomabas café de la máquina, te contabas la vida y demás, y esa gente en mi vida a mí me sujetó.
Qué importante. Y es más, y ya que nos hablaba además de los agradecimientos, yo tengo aquí una duda importante, porque es verdad que en los agradecimientos agradeces cosas a mucha gente, ¿no? Y a veces yo interpreto las cosas como a mí me viene bien, ¿sabes? O sea, porque yo soy así, no me mires con esa cara, Joana.
Porque, es que he pensado que ibas a decir, no, yo siento que me lo están agradeciendo, no, a mí, no, te ha faltado, no, decir,
no,
eso.
No, para nada, para nada. Quiero que nos explique una frase que, una vez que has leído el libro y entras en el apartado de los agradecimientos, aparece literalmente así. La leo, Susana. Es esta: gracias a Miguel Ángel Poveda Criado, a Carlos Mestanza y a Nicolás Contreras, fue tanto lo que me enseñasteis de cobardía y traición que algunos de los personajes que aparecen aquí aprendieron a respirar gracias a vosotros. Que dices, madre, la que ha soltado. ¿Quién será esta gente? ¿Y qué le habrán...? ¿No? O sea, porque tiene la lectura en positivo, pero tiene la lectura que yo le hice, que es... ¡Hola, qué viaje les ha metido! ¿Quién es Miguel Ángel Poveda? ¿Quién es Carlos Mestanza? ¿Quién es Nicolás Contreras?
Cuando yo digo que escribí la novela en un pozo, en un pozo real de ansiedad, de ataques de pánico, de los deseos peores que uno puede imaginar contra uno mismo, fueron estas tres personas las que lo causaron.
¡Wow!
Y uno de ellos se hizo pasar por amigo durante muchos años y nada, casi bueno, de hecho creo que me destruyeron durante parte de mi vida, pero sí que es verdad que pues que quizás ahora yo tengo una fuerza y también es verdad que es necesario verla la maldad. Y es necesario también para crear esos personajes. Hay personas en esa novela que están llenas de ese doble rasero, de aparecer como amigos y ser lo peor, ¿no?, que esta sociedad puede tener. Y bueno, para mí ellos tres son eso. Y te, le robo a mi marido, total, ahora puedo, se va a enterar,